Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Ya arrancó la semana y ya arrancó tu programa informativo. El programa, el podcast en el que Pablo Marín y Arturo Aramburu te platicamos qué está pasando en el país y en otras partes del mundo, porque creo que hoy hay información.
Bien, información de varios lugares y va a estar bien bueno.
Sí, va a estar muy bueno porque justamente el día de hoy te vamos a hablar de un tema que tendría que volarte la cabeza. O sea, tendría que dejarte frío. Si te importa lo que está pasando en México, lo que vamos a hablar el día de hoy tendría que dejarte desconcertado. Tendría que ponerte a actuar para que no se repitiera. Porque si así vamos a estar elección tras elección tras elección, estamos condenados a estar fritos, ¿va?
Y está haciendo un punto y una cantidad de cosas por todos los flancos que tiene abiertos al país.
Claro.
O sea, lo vemos no solamente en los programas del presidente, no, lo vemos no solamente en los temas de vacunación, en el ejército, lo vemos por todos lados. O sea, el tema de cómo se está lucrando políticamente con todo es impresionante. Y no estoy diciendo que esto no pasara antes con el PRI, con el PAN. Es que pasaba con todos. Lo único que quiero hacer ver es que es exactamente lo mismo. Exactamente la misma sopa. Una un poquito más tibia, otra más caliente, otra más fría. Pero es la misma sopa.
Sí, sí, sí.
Es la misma.
Exactamente.
Entonces, eso es lo que hoy creo que a mí me tiene muy sorprendido y preocupado. Porque ¿qué va a pasar con los mexicanos que votaron por este presidente que les representaba una esperanza de cambio? ¿Qué va a pasar ahora cuando nos dimos cuenta que este no era un cambio?
El cambio no existe.
¿Y ahora quién?
Exactamente. El programa de hoy lo vamos a dedicar desde distintas perspectivas. El programa de hoy nos va a servir para darnos cuenta que el PAN, el PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, PRD, Partido Verde,
Partido del Trabajo.
Y los Partido demás, de Encuentro
y
Social.
Y las demás estupideces que han generado alrededor.
Y de las demás sanguijuelas que se les cuelgan son todos lo mismo.
Exacto.
Son todos los partidos lo mismo. Y nos presentan las mismas propuestas y las mismas personas de siempre.
Revolcadas.
La misma gata, pero revolcada, dirían por ahí.
Oye, antes de meternos a esas cosas revolcadas, vamos a hablar nada más rapidito, dato cultural, de lo que está pasando en Myanmar, que justamente el capítulo pasado.
Claro,
platicamos. Actualízanos. Es una actualización muy breve, porque el día de ayer siguieron las manifestaciones, la gente salió durísimo a las calles. Acuérdense que les habíamos platicado que habían arrestado.
Ni siquiera arrestado.
Como tú quieras verlo, el ejército, la milicia, los militares agarraron a la líder del gobierno.
Y algunos otros.
Myanmar. Sí. Y algunos otros de su gobierno.
Otros ministros, sí.
A Aung San Suu Kyi, ¿no? Uh-huh. Hasta la fecha no se sabe más de ella. La gente salió a las calles y el ejército ya empezó a tomar control, obviamente, de todo. Entre ello, cosa que alertó al mundo, bloquearon el internet. Del 100% que normalmente tenían, lo redujeron al 16%. Es decir, solamente el 16% de los sitios podían ser accedidos.
Y bancos también dejaron, o sea, tuvieron servicio intermitente, la televisión, los medios de comunicación.
La cosa se está tornando muy, muy fuerte, muy turbia. Cuando ya las autoridades de este tipo quieren empezar a intervenir temas como el internet, como los medios de comunicación, es de preocuparse, porque quiere decir que es muy probable que veamos cosas terribles que no quieren que se vean afuera. Acuérdense que es un país que comparte frontera con Laos, con la India, con Tailandia, con China, con Bangladesh, me parece. Entonces, o sea, es un tema...
No quieren que nos enteremos. No quieren que el mundo se entere de lo que está pasando ahí adentro. Qué bueno que nos presentas esta actualización. Entonces, más de una semana sin saber el paradero de la líder política, de sus ministros.
Correcto. Y la gente busca que se mantenga el tema de democracia, ¿no? O sea, el que ellos puedan elegir. Durante muchísimos años, el ejército era su única opción y tenía secuestrado el poder en el país. Ahora regresa y, pues, por supuesto que la gente está preocupada. Salieron a las calles. Esperemos que no se vean represiones violentas. Creo que es relativamente fácil que eso pueda suceder. Ya ha pasado antes.
Es el ejército del que estamos hablando.
Exactamente.
¿No? Entonces,
no es un tema menor. Vamos a seguirlo de cerca y prometemos llevarles la información en tiempo y forma. En cuanto vaya habiendo actualizaciones.
Exactamente. Ahora traemos también temas, por supuesto, nacionales, ¿no? Claro. Vamos a hablar un poquito de un programa que seguramente conocen, han escuchado de él, con nombres o apodos, porque el programa formalmente se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, pero pues, se les ha llamado el programa Nini.
El de los ninis, ¿no?
Exacto. El programa para desempleados, el programa de becas de AMLO, que también se le ha llamado mucho así. Y lo que pareciera ser un programa completamente noble, que evidentemente uno de los temas que se pusieron en discusión es, oye, no puedes apostarle tanto dinero a un programa de este tipo, nada más para ponerlo en perspectiva. El año pasado el presupuesto fue de 24,956 millones de pesos. Este año son 20,600 millones de pesos. Uh-huh. Y la gente decía que estés dando esa cantidad de dinero en, entre paréntesis, entre comillas, dádivas a los jóvenes, ya era un tema que se pone en discusión.
Sí. ¿No?
Pero lo que ha sucedido es que se ha empezado a revelar información, que tú ahorita traes los específicos al respecto, de cómo este dinero ni siquiera está llegando a ninis. Uh-huh. Se está quedando a la mitad.
Alguien está lucrando con esto.
Exacto.
Alguien está haciendo un negocio con esto. Alguien lo va a utilizar y no creo que sea para fines sociales. No creo que sea para ayudar, para temas humanitarios. No creo que sea para el COVID. Yo creo que es para algo
para su bolsillo.
Pues, o político, que puede ser todavía peor.
Claro.
La cosa no es nada menor. Resulta que se filtró, lo que bien decías, una cantidad de información. Uno, becarios que ni siquiera se tienen identificados porque no tienen ni siquiera el nombre completo. Es decir, no tienen ni siquiera el apellido. ¿Sabes qué cantidad de dinero hay con respecto a esto? 38 millones y medio de pesos. O sea, esto es una cantidad de gente que el dinero se le tiene asignado y no sabemos ni siquiera
su apellido.
A Juan, a Arturo.
Ven aquí, 4,200 pesos a Juan, 4,200 pesos a Mariana.
¿Así? ¿Qué Mariana? Pues no sabemos, pero es para ella.
Claro. Y no son uno ni son dos. ¿Son cuántos millones? 38 millones de pesos.
38 millones 500 mil pesos con 476. Claro,
en lo que
pesos.
Va del programa, ¿no?
En lo que va hasta ahorita.
Claro.
Ahora. Becarios repetidos 14 veces, mismo nombre, aquí tal vez sí hay apellido, y digo tal vez porque tal vez no, pero en donde sí hay apellido puede ser que sea 14 veces el mismo nombre. Estamos hablando de 68,522,568 pesos. 68 millones de pesos.
Claro. Ahí súmale ya van 100 millones de pesos, ¿no? Aproximadamente.
Más, sí, casi 100.
Pero me imagino que no es todo, ¿no? Me imagino que hay todavía mucha más irregularidad.
Identificados como menor, menor, menor.
Lo que sea que eso signifique.
Pues me imagino que no tiene edad para trabajar.
Exactamente.
Quiero pensar. Te vas a ir para atrás. 92,295,644 pesos.
Ya van 200 millones de pesos.
Ya le pegamos a los 200 millones de pesos. Número de becarios es mayor en 7 municipios al de ninis reportados en el censo que acaba de pasar.
O sea,
el
INEGI. ¿Quién sabe de dónde aparecieron?
Resulta
y salieron
que en el INEGI dijeron, yo sí tengo trabajo. Y en el programa de ninis, resulta que hay un chorro que no tienen trabajo y que se les está pagando. ¿Cuánto? 9,162,000 pesos.
Lo que nos da un gran total de...
Espérame.
Ah,
Es que espérame.
Todavía no acabamos, todavía no acabamos.
Becarios que no coinciden con el número de ninis vinculados a un centro de trabajo.
Ok.
2,730,432,580
Ahí el brinco estuvo brutal.
O sea, si tú estabas sorprendido por los 200 millones de pesos, ya ahora sí llevamos un total, ahora sí te voy a hacer la suma, 2,938,000,000 pesos en este desmadre.
Pegándole a los 3,000.
La propina, 913,268. Casi 3,000,000,000 de pesos.
¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y fíjate, hemos platicado con ciertas personas que han estado...
Platicamos con varias personas, sí.
...de cerca de este programa. Tanto empresarios que registraron a su empresa como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para recibir becarios, como personas que se registraron al programa como becarios. Correcto. O como capacitarios, si les podemos llamar, de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y podemos ver dos historias, dos historias completamente. Pareciera que, y justo después de platicar con un amigo empresario, que él registró gente que tiene cierto número de becarios.
Tiene una pequeña empresa, no es una empresa inmensa, tiene cinco becarios.
Cinco becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y él nos decía, oigan, para mí esto es una maravilla.
Y justo quisimos hablar con él porque, a ver, la mayoría de las personas nos dicen es que esto es una porquería. Y me acuerdo muy bien que hace un año platicaba con él y me decía, no, es que a mí me está funcionando y me está funcionando muy bien. ¿Y por qué no escuchar esa parte, no?
Por supuesto, por supuesto. Ahora, si lo contrastamos con el macro... Y estamos viendo que nos está costando 3,000,000,000 de pesos mantener a gente que no existe, a gente duplicada, a gente que capaz es el primo del vecino, del amigo, y que le están dando la mitad de la lana.
O sea, ¿cuánto dinero reciben?
Mira, la beca era de 3,600 pesos, pero este año se anunció que se va a 4,200.
Ok.
¿Sale? Ahora, sí, muy fácilmente yo te puedo decir, oye, Pablo, mira, tú que no trabajas. Déjame registrar. Pásame tus datos. ¿No? Solo hablas en alto parlante. Déjame registrar tus datos. Déjame registrar tus datos. Te doy 1,500 pesos mensualmente por no hacer absolutamente nada. Y tú dices, oye, pues
quizá. Es un buen negocio.
Quizá me conviene. Claro. ¿No? Lo que tú no sabes es que yo te estoy dando una fracción del dinero que debería tocarte. Claro. No debería tocarte porque no vas a estar haciendo absolutamente nada, pero el dinero que tendría que ir en su totalidad para una beca. Me estoy quedando con más de la mitad.
Exacto.
Yo, Arturo Aramburu, he recibido información.
Sí.
Tú has recibido información que dice exactamente lo mismo. Sí. De gente que nos conoce y gente que nos dice, señores, deberían hablar de esto en altoparlante. Sí. Por supuesto que no voy a mencionar nombres. Por supuesto que no voy a acusar a nadie. Porque la denuncia tendría que hacerse directamente frente a las autoridades del programa. Que nos dicen, me han hablado para registrarme en una empresa que... ni siquiera necesita becarios.
Claro.
Que es una microempresa, quizás hasta fantasma, para decirme que me van a dar 1,000 pesos mensuales porque no trabajo, que nada más les pasen mis datos y mi registro del seguro social.
Y justo esto, o sea, esto que mencionas, nos lo han platicado diferentes empresarios, diferentes personas, es justo lo que hace más daño a programas de este tipo, ¿no? O sea, lo que platicábamos justo con nuestro amigo.
Esa debería ser la conclusión.
A quien sí le ha servido el programa, es que. O sea, son programas que pudieran funcionar adecuadamente. Yo entiendo que faltan candados. Yo entiendo que faltan muchas cosas para que podamos ser más certeros, para que podamos tener controles, para que efectivamente no se lucre incorrectamente, ni políticamente, ni dejando a chavos que realmente no hagan nada. Uh-huh. Porque lo que justo nos decía es que esto no es para darles chamba. Es un programa de capacitación. Y eso me gustó mucho. O sea, y justo lo que nos contaban es, este programa inicia... Y de alguna manera se copia, emula lo que pasó en India.
Claro.
Y sí, a ver, tú cuando sales como recién egresado, nadie te quiere contratar porque no tienes experiencia. Entonces, como no tienes experiencia, no tienes acceso a un trabajo ni interesante, ni como primera oportunidad. Entonces, lo que están haciendo acá es, ok, no te preocupes, te vamos a ayudar a que tengas esta primera oportunidad. Y entonces, lo que hacen es acercar a estos chavos que normalmente el mercado apesta, porque esa es la realidad, a una oportunidad en donde puedan aprender a hacer cosas. Ojo, la bronca es que luego los utilizan como, oye, tráenos café, saca copias, etc. Sí. La intención del programa es que, a ver, queremos meterlos a que aprendan a cómo ser community manager. Ok, que se pongan a hacerlo. Uh-huh. Que queremos que aprendan sobre contabilidad, que se pongan a hacerlo, sobre diferentes temas. Esa es la intención.
Claro. Una de las conclusiones que yo creo que nos deja muy, muy presente esta anécdota que no debería preocuparnos, es un reflejo, básicamente, de cómo funciona la corrupción en México.
Claro.
No es culpa de Andrés Manuel esto, ¿eh? No es culpa de Morena.
Exacto.
No es culpa del gobierno. Es culpa de los empresarios abusivos. Es culpa de los ciudadanos que no permiten y que se prestan a que este tipo de cosas sucedan. Así como te molesta que un funcionario se robe 60 mil millones de pesos, debe de molestarte que tu amigo dé moche para que no lo multen porque va pedo manejando.
Y claro que hay responsabilidad parte del gobierno federal. A ver, si no tienes apellidos, restringe, quita, etcétera.
Pero ¿quién es el que registró esas cosas?
Exacto. El accionador, el iniciador de ese tipo de problemas, pues son personas que no están haciendo bien las cosas. Con esto no queremos decir que los empresarios, que todos los empresarios son corruptos ni están mal. Ojo, puede ser que también sean personas, parte de la estructura gubernamental, que entienden cuáles son los agujeros del programa y por ahí están lucrando. Pero sí hay gente que está haciendo las cosas mal y por supuesto que deberían de ser no solamente sancionados, sino bloqueados de este tipo de programas, ¿no? Claro.
Profundo el problema de corrupción que tenemos en el país, en el que muchas veces somos jueces, pero también somos parte, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos a cambiar de tema, a ver qué sucede con esto, a ver qué dice la Secretaría del Trabajo, porque seguramente algo tendrán que decir.
Ojalá.
Algo tendrán que cambiar, ¿no? Me imagino, aunque nos han demostrado en este gobierno, eso sí, que frente a problemas que se nos presentan, la estrategia no cambia. La estrategia sigue siendo exactamente la misma y dejan que se haga más grande la bola de nieve.
Y en muchos casos se han optado por el silencio y solamente permitir que otro tipo de noticias salgan y se quede atrás y se empolven.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más traemos?
Fíjate que, a ver, antes de pasar a otra carnita interesante que tenemos, quisiera platicar un poquito de lo que está pasando ahorita en Ecuador. Y muy breve, sin meternos a gran profundidad, porque también creo que esto también va a ser un tema que va a evolucionar. Pero resulta que el día de ayer se tuvo votación. Y en Ecuador vienen de un contexto en donde tuvieron al presidente, que te has de acordar, Rafael Correa.
Claro.
Fue justamente él el que le dio asilo a Julian Assange en la embajada de Ecuador. Y lo tuvieron ahí durante varios años, me parece que 2 o 3 años. Hasta que llegó otro presidente al poder y lo terminaron sacando, los ciberatacaron y fue un desmadre. Uh-huh. Ahora tienen que tener un cambio de gobierno y la disputa básicamente tiene a Guillermo Lasso, que es de centro derecha, Yacu Pérez, que es medioambientalista e indígena, y a Andrés Arauz. Que por cierto, hay varios que nos han estado escribiendo a las diferentes cuentas, a nosotros personalmente, diciendo que les preocupaba mucho el tema y por eso queremos hablar.
Claro.
Ahora, en esta primera vuelta, allá tienen el tema que es segunda vuelta. Entonces, lo que se hace es que se ponen a los candidatos y los primeros dos, o sea, los dos punteros, tienen la posibilidad de competir en una nueva contienda para que entonces sí tengan mayoría.
Personalmente, el sistema de dos vueltas electorales me parece fascinante.
A mí también me gusta.
Porque aquí el que termina siendo presidente no es el que tuvo mayoría absoluta.
Exacto.
Tuvo más votos que el segundo lugar.
Es correcto. El caso de Andrés Manuel es excepcional y tuvo una mayoría avasallante,
claro,
¿verdad?
Claro.
Que creo que lo consolida como presidente de una manera excepcional. Pero no sucede normalmente. O sea, muchas veces hemos tenido presidentes que ganan con un 32%. Y eso podría complicar las cosas en una gestión de gobierno. El tema acá es que Andrés Arauz representa a Rafael Correa. Y Rafael Correa fue un presidente que en general está muy asociado a lo mismo que está viendo en los movimientos con un Andrés Manuel, con lo que está pasando en Venezuela, etcétera. Estas izquierdas radicales totalitarias. Y vamos a seguirlo de cerca. Si subiera Lasso, pues creo que va a estar un poquito más cerrada. Parece que él es el que va a quedar, aunque todavía no está definitivo.
Fíjate qué interesante. Y en casa se preguntarán, ¿por qué nos están hablando del tema de Ecuador? ¿No? A mí me parece muy interesante, justo tú y yo lo platicábamos, cómo en México muy pocas veces, casi nunca, volteamos a ver la política latinoamericana.
Exacto.
Y es más importante de lo que creen. De entrada, en Latinoamérica podemos ver un poco a futuro, ¿no? Cosas que nos pudieran llegar a pasar en México. Claro. En Latinoamérica podemos ver ejemplos de izquierdas, podemos ver ejemplos de derechas, podemos ver ejemplos de democracias que lo están haciendo bien, podemos ver ejemplos de cambios de constitución, podemos ver ejemplos que valdría la pena analizar y valdría la pena comentar. Exacto. Se hace muy poquito y tú y yo hacíamos la comparación. ¿Qué sucede en la Unión Europea? Claro. La Unión Europea, todos saben qué está pasando con todos. Es más, tú me lo dijiste, la Unión Europea sabe qué está pasando con Latinoamérica. Claro. Más que los mismos latinos.
Exactamente.
Y es un tema que no tendríamos por qué olvidar. No tendríamos por qué dejar que se nos pase de noche. Entonces, quizá aquí en Altoparlante deberíamos incluso fomentar más eso. Sí. Hablar de temas latinos, hablar de temas que definitivamente tienen que importarnos, sí, porque es la agenda de habla hispana, o de la mayoría de habla hispana.
No, y lo vamos a hacer porque además sabemos que tenemos mucha audiencia también en otros países y eso, exacto, ha sido también muy interesante. Gracias por escribirnos y por estar al, exacto, pendiente también de eso. Vamos a hablar más de América Latina y de lo que está pasando en cualquier lugar en donde se hable español.
Venga.
Siguiente temita.
El tema de las elecciones, ¿no? Yo creo ya por ahí.
Yo creo que sí, vámonos por ahí porque si no se nos va a ir el tiempo.
Y agárrense porque este es el tema. Pareciera que los partidos políticos traen una campaña, traen una estrategia que más que hacernos votar por ellos, nos dicen, compadre, vota por el otro, güey.
Sí. Yo soy más malo que el otro que es malo, ¿no?
Parece que se están esforzando por hacernos votar en contra de ellos. Y, a ver, vayámonos por partes. El partido, y fue justo con lo que empezamos, el partido que prometía ser el cambio y la transformación en el país, que parecía ser la esperanza de México, ya comenzó a demostrarnos, bueno, ya lleva rato, ¿verdad? Pero ahorita nos confirman que es más de lo mismo.
Sí.
Es más de lo mismo. Vayamos con una listita de los impresentables que nos están presentando, ¿va? Aquí a las elecciones de este próximo 2021. Ahorita repasamos un poquito el calendario, pero gente de Guerrero, por ejemplo, o de todo México, este caso debería sonar en todo, híjole, México. Félix Salgado Macedonio.
Híjole, empezaste con la bomba.
¿No? El que va a ser candidato a la gubernatura por nada Morena.
Menos, nada menos, ¿eh?
Nada menos que candidato a la gubernatura de Guerrero. Un señor que no solo tiene acusaciones o rumores, tiene 3 denuncias penales,
ojo,
por abuso sexual.
Denuncias penales.
O sea, ya se presentaron frente a las autoridades 3 denuncias penales diciendo Félix Salgado Macedonio es un violador. ¿Y qué dijo Morena? Nuestro candidato a la gubernatura, Félix, sí, Salgado Macedonio.
Sigue libre. Entonces, como no hay sentencia, luego entonces, claro, es inocente.
Claro.
A ver, a ver, a ver. 3 denuncias de 3 personas diferentes, 3 mujeres diferentes, más las que se vayan sumando, porque ya hay otras que están diciendo que hubo algo, pero no han puesto la denuncia porque entiendo que poner denuncia en este país, ¿para qué si no pasa nada? Claro. ¿Para qué si termina siendo candidato a gobernador? ¿Para qué si termina en una de esas
siendo gobernador?
Acorito. ¡Qué miedo! ¡Qué pánico tener la valentía de después de sufrir una violación que al estúpido lo hagan gobernador!
Claro.
¿En qué circunstancia te quedas como víctima?
Vulnerable totalmente.
Por ley, ojo, se había establecido que no podía haber candidatos que tuvieran ningún tipo de proceso abierto, claro, alrededor de acoso, violación, ninguno de estos temas.
Claro.
Hoy este tipo la tiene y hoy Morena lo justifica con cualquier circo y maroma, como siempre.
¿Y qué creen? No es el único.
Por supuesto que no.
Porque en Baja California, Morena, junto con el Partido Encuentro Social, registraron a Jorge Hank Ron como su candidato a la gubernatura. Un hombre que fue alcalde de Tijuana y fue acusado por asesinato, corrupción, desaparición de personas, narcotráfico, lavado de dinero, contrabando de armas. Uh-huh. Y esa es la persona que va a ser candidato a la gubernatura en Baja California.
¿Por qué partido? Morena.
Morena y Partido Encuentro Social. Y sigamos con la listita. En San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, Partido Verde junto con el Partido de Trabajo y Morena lo registran para la gubernatura. Un cuate que tiene vínculos con el narco, acusaciones de lavado de dinero, desvío de recursos públicos. Entonces, esta reglita que tú acabas de mencionar de, oye, cualquier persona que tenga ciertos indicios de antecedentes de algún delito no puede presentarse a una elección. O sea, les está valiendo gorro, ¿eh? Y podemos seguirnos con la lista. Si sí, quieren, nos vamos ahora un poquito más rápido porque son un montón. Sí. O sea, tenemos el caso de Laida Sansores también, por ejemplo. Y tú llegaste hoy sorprendido en la mañana y me dijiste, ¿cómo es posible? Sí, dinos tú, dinos.
¿Qué a ver, Laida Sansores ha corrido varias veces intentando ser gobernadora y las ha perdido. Ahora quiere volver a hacerlo. Y ojo, lo hizo con cualquier cantidad de partidos. O sea, porque si nos ponemos a hacer la lista, la verdad es que se van a confundir más. Hoy está con Morena, quiere competir con Morena. Pues resulta que quiere ser gobernadora de un estado en el que ni siquiera vive. Actualmente es alcaldesa de
Álvaro Obregón.
La Álvaro Obregón, que eso está en Ciudad de México. Y quiere ser
gobernadora de Campeche.
Imagínate.
A ver qué pasa ahí.
Pero dijeras tú, bueno, es que están este tipo de personajes impresentables. Pero es que también luego te pones a ver lo que está proponiendo el Partido Acción Nacional, el PRI, todos los demás partidos. O sea, luchadores, actrices, cantantes,
claro,
youtubers. O sea, a ver, que no tengo nada en contra de cualquiera de estas profesiones, ¿eh? Y yo creo que la política
es de todos.
Es de todos. Cualquiera es capaz de meterse. Pero ver a una Paquita, la del barrio, diciendo, pues yo no sé nada, pero capaz hay gente que me va a ayudar. Perdón, es que esto es de vocación. La política es para todos, pero es para que quienes realmente claro quieren y pueden ayudar. Y eso es cercanía con la gente.
Claro, dice el clavo. Uno diría, uno podría pensar después de esto, de esta primera parte de que acabamos de presentar de Morena, PES y Partido del Trabajo, uno diría, oye, pues la oposición la va a romper.
Claro.
Después la oposición de tanto, claro, va a regresar y el Congreso no va a ser de Morena, claro, ni de sus aliados. Pues no, o sea, pareciera que se esfuerzan por darle el gane a Morena. Exacto. Pareciera que ya no van a hacer absolutamente nada por darle el triunfo a Morena. A mí se me hace irresponsable. De verdad, me molesta que parece que el PAN y Marco Cortés dijeron, ¿saben qué? Hay que ayudarle a Morena.
Claro.
¿Saben qué? Hay que presentar una porquería de candidatos.
Si ellos pusieron un mal candidato, a que nosotros conseguimos un peor candidato.
Claro. A ver, el que va a ser opositor del Hank, del candidato de Morena en Baja California, de Jorge Hank, tiene acusaciones por corrupción, desaparición de armas, fue alcalde de Acapulco. En Campeche pusieron al hijo de dirigente nacional del PRI. Uh-huh. En Baja California están buscando a la que fue reina de belleza, a Lupita, sí, Jones. Sí. Imagínate, en Sonora ni siquiera saben a quién presentar. Y ahí Morena va a presentar a Durazo.
Claro.
¿No?
Que no hizo nada mientras estuvo como...
Durazo fue secretario de Seguridad y no logró bajar ni un 1% el índice de violencia. Ni sí, un sí, sí. 1%. ¿Quién sabe qué vaya a hacer ahí en Sonora? O sea, y mira, ni empecemos a hablar de los saltos y de los chapulineos, porque se nos van a confundir en casa. Unos que empezaron en el PRI, se fueron al PRD, regresaron a Movimiento Ciudadano, luego al PAN, luego al PRI, luego renunciaron al partido, luego se vuelven a lanzar al PAN de nuevo. Sí. Ya ni sabemos.
Margarita Zavala, una de las que más le tiró al PAN, que más criticó al Partido de Acción Nacional y más daño le hizo, ahora claro, el PAN la vuelve a poner. A ver, que yo digo, qué bueno por el PAN, pero qué mal que de plano, pues que no tienen de dónde escoger. No, no tienen nada.
Que esa sea el hambre de Margarita Zavala por tener poder otra vez.
Si su vocación es de verdaderamente servir, que lo haga. Yo tengo mis dudas.
Claro.
O sea, y ese es el tema. O sea, la discusión acá creo que es, ¿por qué seguimos en un país en donde los representantes, ojo, los legisladores son los amplificadores de la voz ciudadana?
Claro.
O sea, ellos representan lo que tú necesitas, lo que tú quieres.
Claro.
Te representa un luchador, un clavadista, un cantante.
¿Es que es eso?
Una bola de chapulines que estuvieron de todos los partidos, con todo tipo de ideologías.
Claro.
Esos son los que nos representan.
Eso es lo que vamos a ver en las próximas elecciones, ¿eh? La opción entre elegir entre un Jorge Campos o un Bofo Bautista, o el hijo de Vicente Fernández, o vamos a ver también Alfredo Adame exboxeadora Barbie Juárez, vamos a ver a luchadores, Tinieblas, Blue Demon, Místico, en candidaturas por alcaldes.
Rommel Pacheco.
Vamos a ver un Rommel Pacheco, vamos a ver a Paquita la del Barrio, vamos a ver a otro portero que era Adolfo Ríos.
El canal del Congreso va a ser ahora el canal de las estrellas.
Haz de cuenta, güey. ¿No? Va a ser una telenovela. Vamos a ver a una actriz de La Rosa de Guadalupe, vamos a ver hasta el que era el pirata de la mañanera, este Paul sí. Velázquez, el que tenía el parche, sí, que decía sí. que no tenía un ojo y sí tenía. Vamos a ver hasta a Kiko. A Carlos Villagrán. Sí.
Aquí. Qué buen actor era, pero como actor, listo, ya está. Es que los partidos creo que no están entendiendo que la razón por la que los ciudadanos dejamos de confiar en ellos es porque justamente elegían a personas que no nos representaban. Y hoy tenían la oportunidad, quizá todavía la tenían la oportunidad de escoger a personas reales, a ciudadanos que representaran a otros ciudadanos y están eligiendo un show de popularidad.
Claro.
Estupidez y gran error, porque eso nos puede costar muchísimo en esta democracia.
Cuando vemos las listas entonces de candidatos, nos queda claro lo que dijimos al principio, que el PAN, el PRI, Morena y los demás partidos son lo mismo. Que la política es un negocio de un grupo chiquitito de personas. Que nada más se rotan de posiciones de poder, pero se mantienen los mismos. Que nos quede claro y que los castiguemos entonces el 6 de junio, que va a haber elecciones, con nuestro voto. A quienes podamos y cuantos podamos. Para que aprendan que justo lo que tú dijiste, nos tienen que representar y tienen que tener nuestra agenda. Lo que nosotros queremos que pase. Exacto. Las personas que nosotros queremos que estén ahí, no las que nos toquen.
Antes de terminar, no queremos cerrar el programa sin decir que le mandamos un profundo abrazo a la familia Ávila de parte de todo el equipo. Sabemos de su pérdida y los queremos mucho y estamos con ustedes. Esto fue todo por hoy y nos vemos el próximo jueves. Gracias.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.